Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este viernes 6 de octubre de 2017, a este viernes que nos reencuentra en Radio Nacional, iniciando una vez más El Zorro y el Erizo con Pablo Stefanoni. Pablo, muy buenas noches, muy bienvenido.
Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, y muy buenas noches, Lucía Rodríguez Bosch, ¿cómo estás?
Aquí estamos, llegamos al viernes, así que feliz de estar una vez más aquí en Radio Nacional. Les recordamos también a todos nuestros oyentes que están por ahí que nos pueden escribir @nacionalam870 en Twitter, @zorro_erizo, que es la cuenta de nuestro programa, y también los leemos en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-6584-0870.
Como todas las noches, hacemos este programa de lunes a viernes a las 21 horas con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y esta noche con Natalia Liubarov en los controles técnicos, llevando nuestra voz a todos ustedes.
¡Tanto tiempo!
A ellos, a ustedes, gracias por estar allí. Vamos a iniciar un programa, bueno, un programa sobre un tema que nos pareció que convenía traer a nuestra mesa, a nuestras preocupaciones, darle un sitio un poco mayor que el que tiene en la cobertura periodística habitual. Es comprensible, en nuestro país es comprensible. Tenemos tantas cosas del cotidiano que nos angustian o que nos entusiasman. Es difícil prestar atención a todo. Pero hay temas que creemos merecen un rato de dedicación. Este tema es un tema que nos resulta a la vez extraño y difícil de comprender, y que es, sin embargo, dramático. Se trata de presentar y tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo con el pueblo al que las Naciones Unidas considera el grupo étnico más perseguido del mundo en este momento. Hablamos de los refugiados en Europa, hablamos de los perseguidos en distintos sitios del mundo, pero hablamos poco de los Rohingyas o Rohingyas, un grupo étnico musulmán bengalí del norte del estado de Rakhine en Birmania Occidental. Es el pueblo Rohingya el principal colectivo mundial apátrida. No consiguen ser reconocidos como ciudadanos de ningún sitio, los expulsan sistemáticamente de los territorios que les eran propios o en los que tradicionalmente vivían, son objeto de persecuciones étnicas con la voluntad de aniquilarlos étnicamente. Los Rohingyas son un pueblo musulmán bengalí afincado en Birmania que está siendo perseguido, y Pablo va a ampliar esto más adelante, está siendo perseguido por los budistas, lo cual a nuestro sentido común tradicional le produce un poco de espanto, porque tenemos la impresión de que el budismo es una religión y una cultura de paz y tolerancia, y sin embargo hay versiones del budismo realmente extremistas y que no tienen ningún límite a la hora de iniciar un genocidio como el que están produciendo con los Rohingyas. Vamos a dedicar este programa a conocer un poco al pueblo Rohingya, a conocer un poco su situación, los conflictos que atraviesa, las alternativas que tiene,
un poco conoce de Birmania,
un poco su cultura, un poco de Birmania,
que ahora se llama Myanmar.
Así es, Myanmar.
En el sudeste asiático.
Una larga y atroz dictadura que finalmente fue reemplazada por un régimen cuasi democrático, porque es un régimen con muchas restricciones originadas, sí, en los militares que gobernaron Myanmar durante mucho tiempo.
Y una masacre que además es avalada por la líder del país, que es Premio Nobel de la Paz.
Claro, lo cual le valió que se le retiraran honores que le habían conferido en distintos lugares por su trayectoria como luchadora, sí, por los derechos humanos.
No, el premio Nobel porque no se puede quitar.
No se puede quitar, pero se lo hubieran quitado de buena gana.
Hay, de hecho, varios pedidos para que se lo quiten, después vamos a hablar un poco de ella.
Así es. Como vemos, una situación terriblemente compleja de un pueblo que padece y del que sabemos poco, y por eso queríamos compartir con ustedes este programa para hacer de los Rohingya algo más presente entre nosotros.
Un nuevo éxodo. Los testigos dicen que cientos de botes arribaron aquí transportando a refugiados de la minoría musulmana de los Rohingya en su huida de Myanmar a Bangladesh. Otros escaparon a pie, cruzando con sus escasas pertenencias el río que sirve de frontera a ambos países. El secretario general de Naciones Unidas advierte de una limpieza étnica. Estamos recibiendo constantemente reportes de violencia por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar, incluyendo ataques indiscriminados. Esto solo aumentará la radicalización. Casi 125.000 personas víctimas de un sufrimiento y una desesperación insoportables han buscado refugio en Bangladesh. Más de 1 millón de Rohingya viven en Myanmar y se sienten unidos al país por vínculos ancestrales, pero se les niega la ciudadanía y son perseguidos sistemáticamente. El último brote de violencia estalló en agosto. Milicias de insurgentes rohingyas atacaron puestos de policía. El ejército de Myanmar respondió causando una ola de refugiados de la minoría musulmana. El ejército asegura que los grupos de insurgentes rohingya urden ataques terroristas en Myanmar y otros países. Los refugiados dicen que se enfrentan a matanzas colectivas y la quema de aldeas. Nosotros también somos seres humanos, deberíamos tener derecho a la vida. Si volvemos a Myanmar, ya sabe lo que pasa allá. Están matando a todos. Nos niegan el derecho a vivir, pero somos seres humanos. Por favor, trátenos como a seres humanos. La Premio Nobel de la Paz y líder de facto en Myanmar, Aung San Suu Kyi, no se pronunció aún sobre la campaña del ejército contra los Rohingya. Su silencio ha merecido la condena internacional y suscitado actos de protesta en todo el mundo. Turquía anunció que enviará 1.000 toneladas de ayuda humanitaria a Myanmar para los Rohingya, y Bangladesh alojará a los refugiados, aunque en palabras de su primera ministra supongan una gran carga para el país.
Oíamos un informe de la Deutsche Welle, la voz de Alemania, sobre la persecución a la minoría rohingya en Myanmar. Estamos hambrientos, pero no es solo eso, afirma Yusuf, de 38 años, mientras enseña el cupón que le da derecho a 25 kilos de arroz, el primer saco de arroz que recibe en 8 días. La comida es una de las tantas necesidades perentorias de los más de 400.000 rohingyas que se refugian en Bangladesh debido a las matanzas de las que son víctimas en Myanmar. Mucha gente llega famélica y exhausta, enfatiza Mac Pierce, director de la ONG Save the Children en Bangladesh. Como Yusuf, la inmensa mayoría cruza la frontera después de días, a veces semanas, de larga travesía. Huyen a pie y caminan casi sin detenerse ni alimentarse, hasta que normalmente atraviesan en barcos pesqueros el río Naf, frontera natural entre ambos países del sudeste asiático. El sufrimiento podría empeorar y se pueden llegar a perder muchas vidas si no se cubren las necesidades más básicas, advierte Pierce. Necesidades que solo pueden ser atendidas si la ayuda aumenta rápidamente y la comunidad internacional incrementa los fondos.
Dice un diplomático birmano de Myanmar asentado en Hong Kong, decía hace poco, en realidad los rohingyas no son gente de Birmania, no son del mismo grupo étnico. Su tez es marrón oscuro y nuestro cutis es suave, somos guapos también. Ellos son feos como ogros. Eso decía un diplomático justificando lo que se considera ya una verdadera limpieza étnica que ya provocó 500.000 de refugiados a Bangladesh, que es la zona fronteriza de la que pueden migrar. Y lo notable, como decíamos antes, es que Myanmar, la ex Birmania, hoy está gobernado por Aung San Suu Kyi, que es premio Nobel de la Paz precisamente por su lucha democrática contra la dictadura birmana. Había estado presa, después en arresto domiciliario, y la comunidad internacional apoyó esa lucha democrática. Hoy ya no es la presidenta del país porque hay una restricción constitucional que no permite que los presidentes tengan
hijos con pasaporte extranjero,
hijos o pareja, marido o mujer, con nacionalidad extranjera, con lo cual ella tiene varios cargos en el gobierno, pero es la no el hombre fuerte, sino la mujer fuerte del gobierno. Y
el presidente es alguien de su confianza.
Exactamente. Y ella hasta ahora viene evadiendo la cuestión de la limpieza étnica. Cada vez más hay más presión internacional para que se ponga fin a esto. Y es un poco las paradojas que encubre esto que vos decías antes. Primero, un budismo violento. Myanmar, podemos hacer algunos antecedentes para ubicar, porque es un país que aparece como muy lejos de nosotros, ¿no? Birmania suena un poquito más, ¿no? Todavía que Myanmar, pero desde 1988 se llama Myanmar, y es un país que, bueno, como decía, está muy lejos, tuvo una larga dictadura militar, y desde el 74 al 88 además tuvo una dictadura un poquito exótica, que era una dictadura militar supuestamente socialista. Había bautizado el país como República Socialista de la Unión de Birmania, y era una mezcla de visiones supuestamente socialistas, estatistas, con el budismo, lo cual era un socialismo sui generis, no era el marxismo-leninismo tradicional. Habían estatizado la economía, y el presidente era alguien un poco excéntrico también, Ne Win, que era adepto también a la numerología, esta ciencia religión. Sí, de hecho intentó imponer una unidad monetaria basada en un sistema divisible por 9, porque sostenía que iba a dar suerte al país. Aisló mucho a Birmania, construyó un sistema de partido único, que como decíamos, podía ser equiparable al socialismo real, con la diferencia de que en este caso se mezclaba con el budismo, que es la religión dominante. Después fue reemplazado por otra dictadura, y de hecho fue contra la que luchó la actual líder de Birmania, y por esa lucha consiguió el premio Nobel de la Paz.
Un país de un poco más de 50 millones de habitantes.
Sí, muy pobre. Muy pobre. Está entre los países más pobres de Asia. La capital hasta 2005 era Rangún, significa ciudad sin enemigos. Es una ciudad que viene desde el año 500. Son países un poco más antiguos que los nuestros también, ¿no? Fue colonia británica. Y otra particularidad, como nota de color, la dictadura militar construyó una ciudad prácticamente en secreto, que se llama Naypyidaw, la morada de los reyes. La construyó casi en secreto en la dictadura de Tan Sue, y una vez que la construyó, 6 veces más grande que Nueva York, mudó la capital ahí. Pero nadie sabía que la estaba construyendo, casi, porque era prácticamente en un páramo, y se hizo de manera casi clandestina, y es una ciudad con pocos habitantes, poca gente quiso ir a vivir ahí, aunque tiene avenidas de hasta 10 carriles, que si uno mira las fotos se ven muchas veces bastante vacías.
Sí,
con lo cual venía un poco de una historia llena de ciertas particularidades Myanmar, y se pensaba que, bueno, con la llegada al poder de Suu Kyi, finalmente se podía ir por la vía democrática. Se lograron algunos avances, pero la limpieza étnica de una parte de la población, a la que además se la considera apátrida, pese a vivir ahí desde hace muchísimos años, opaca mucho de esa transición, y por eso es que muchos pidieron que le quitaran el premio Nobel. Pero bueno, el Nobel dice que no se puede.
La revista norteamericana Time publicó en julio pasado un artículo en tapa cuyo título era El rostro del terror budista. Era un artículo dedicado a un monje, Ajin Wiratu, a quien acusan de fomentar el terror. Según Ajin Wiratu, él solo quiere proteger a la gente de su país. La edición de Time provocó protestas aisladas, incluso gubernamentales. Se prohibió la circulación de la revista en Myanmar. Medios de todo el mundo, por ejemplo el Guardian, aseguran que Wiratu se refirió a sí mismo como el Bin Laden de los budistas. El profesor de la Universidad de Oxford y autor del libro Reinado y conversión en el siglo XVI en Sri Lanka, Alan Strathern, también sostiene que es un fuerte impulsor del extremismo religioso. De lo que nadie duda es que es uno de los principales impulsores de la campaña contra los Rohingyas.
Exactamente, lidera el movimiento 969, que en teoría es ilegal, pero muy tolerado. Y la particularidad es que, bueno, Myanmar es un país mayoritariamente budista y justamente parte de la limpieza étnica, o esta limpieza étnica que está denunciada hoy el tema de los Rohingyas, pese a que en Argentina es más o menos fue saliendo en los diarios, es un tema que está en primera plana. Naciones Unidas y su secretario general hablaron reiteradamente de esto.
Sí, Amnistía Internacional ayer publicó un comunicado.
Amnistía Internacional también, porque realmente es muy grave. Digo, hablar de limpieza étnica en el siglo XXI es grave en sí mismo, sea quien sea
el limpiado y quien sea el limpiador.
El limpiador. Y acá el limpiador es básicamente el ejército birmano.
Así es.
Que es un ejército budista y rompe este... Bueno, estas ideas que tenemos a veces sobre el budismo, que efectivamente es una religión de paz, pero en la letra, muchas religiones son
bueno,
de paz.
En todos lados, ¿no?
Pero también puede ser una religión de guerra y de limpieza étnica, como Wiratu, pero también del propio estado de Myanmar, porque la limpieza étnica las hacen los estados, ¿no? Y en este caso es el estado a través del ejército. Hay muchísimos testimonios imágenes incluso de casas quemadas. Una de las estrategias del ejército es quemar las casas, además de asesinar, violar, etcétera. Escondí las lágrimas detrás de mi cámara, cuenta una fotógrafa hace 3 días en la BBC que estaba reportando de esta migración masiva de más de 500.000 de Rohingyas.
Vamos a oír ahora la voz de un argentino que ha sido el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados Rohingyas. Él es Tomás Ojea Quintana y decía esto hace unos días.
Es una minoría que desde hace muchos años viene sufriendo una persecución sistemática, despiadada, por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar. No olvidemos que Myanmar es un país que sufrió 40 años de gobierno y dictadura militar que oprimió a todas las diferentes comunidades étnicas y religiosas del país. Pero la comunidad de los Rohingyas fue especialmente objeto de persecución ya desde hace muchos años. Este proceso de violencia que muy bien describía el informe que ustedes recién mostraron, se inició fuertemente en el año 2012, recuerdo esto porque yo era el relator y estaba presente en la provincia de Rakhine, donde en un proceso que evidentemente está bien pensado por parte de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas de Myanmar, se empezó a expulsar a través de la violencia, la persecución y la quema y destrucción de sus poblaciones, se los empezó a expulsar a esta comunidad hacia la frontera con Bangladesh. Esta es la situación que se fue agravando desde ese año, cuando se inició la transición democrática en Myanmar, que lamentablemente en este momento con la líder Aung San Suu Kyi, que fue premio Nobel de la Paz del país, fue una presa política que hoy conduce el país, no ha podido ni quiere evidentemente frenar esta ola de violencia contra esta población. Hay que entender que Myanmar es un país eminentemente budista. La mayoría de la población, más del 90%, ejercen la religión budista. Y hay, no solo contra los Rohingyas, sino contra los musulmanes en general, dentro de Myanmar, se ha exacerbado el odio religioso de una manera completamente manipulada. Y por alguna razón, que no le corresponde a la comunidad internacional interpretar en todo caso, pero la señora Aung San Suu Kyi ha dejado que estas fuerzas de seguridad y fuerzas armadas del país cometan estos crímenes atroces contra las poblaciones el Rohingya en particular. Yo he viajado muchas veces en esa región. He estado en las prisiones donde los Rohingyas eran asesinados y eran sujetos a tortura, y ahora este proceso se ha exacerbado, y evidentemente lo que no ha asumido Myanmar, y esto es una enseñanza de la historia, es el pueblo de Myanmar. No han logrado someter a las Fuerzas Armadas a un proceso de transición de justicia.
Son Rohingya, música justamente de este pueblo tan castigado.
La limpieza étnica, el genocidio, la persecución descarnada contra los Rohingyas musulmanes, iniciada por los budistas, es de muy larga data y sin embargo el mundo, la comunidad internacional no ha hecho nada. Ya en 2015 un informe de la BBC decía que Ajin Wiratu, el líder budista que promueve el odio sobre los Rohingya, en esa época exhibía con orgullo las fotos en las que se le ve llevando el uniforme azul de presidiario. Las ha colgado en su despacho junto a otra en que aparece vestido con una túnica blanca cuando fue liberado en 2010 gracias a una amnistía tras cumplir 7 de los 25 años a los que fue sentenciado. El clérigo bromea con el apodo mediático que, dice, se ganó por un malentendido. Los musulmanes me apodaron el Bin Laden del budismo en Facebook y un día un periodista vino a entrevistarme. Le dije, ¿qué? ¿Vienes a hablar con el Bin Laden del budismo? Y pensó que era yo quien reclamaba ese nombre. Es una cosa de los medios a los que solo les interesa ganar dinero, dice. Con decenas de miles de seguidores en Facebook y Twitter y un discurso incendiario, Wiratu se ha convertido en el rostro más reconocible de una visión extremista del budismo, compartida por un sector de los monjes de Sri Lanka y que pretende expandirse a otros países del entorno, como Tailandia. A sus 47 años, 33 de ellos con el hábito, el clérigo se ha ganado un aluvión de críticas por sus diatribas contra los musulmanes, a los que llegó a equiparar con perros, o sus insultos hacia la enviada especial de la ONU para Birmania, Yanggi Lee, a la que tachó de prostituta. Wiratú se dio a conocer en 2001 por sus vínculos con el grupo racial, con el grupo radical 969. El tiempo que pasó en la cárcel por incitar a las razias contra comunidades musulmanas en 2003 no logró aplacar su dialéctica. Quizá por ello, la revista Time le reservó su portada en julio de 2013 bajo el titular «La cara del terror budista». En un discurso que pronunció ese mismo año, se refirió a la masacre de estudiantes y otros habitantes musulmanes de Mictila, ocurrida poco antes, como «una muestra de fuerza». «Si somos débiles», dijo, «los musulmanes ocuparán nuestra tierra».
Así es. De hecho, la Universidad de Oxford le quitó los homenajes que había hecho a la líder de Myanmar. Y la prensa europea se pregunta qué le ha pasado a esta referente de la lucha democrática, qué le ha pasado al ícono de la democracia, al referente moral, a la inquebrantable mujer cuya lucha frente a la dictadura militar alimentó de coraje a millones de personas en todo el mundo. ¿Qué le ha ocurrido a la Premio Nobel de la Paz, que llegó a ser comparada con Nelson Mandela, Martin Luther King o el Mahatma Gandhi?
En eso estamos tratando de entender un poco qué es el mundo de los Rohingyas, qué es la limpieza étnica que están provocando sobre ellos los budistas de Myanmar. Pero vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en unos instantes nomás regresamos con el zorro y el liso. No se va.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
Los y candidatos de Cambiemos realizarán mañana otro timbreo en todo el país.
Forma parte de la estrategia de campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre.
En ese marco, la gobernadora María Eugenia Vidal estará en la ciudad de Mar del Plata, en tanto el jefe de gabinete Marcos Peña visitará junto a candidatos a senadores otros municipios bonaerenses.
Diputados busca tratar el proyecto que pide abrir los archivos del caso Jorge Julio López.
La reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja para abordar la cuestión tendrá lugar el próximo martes.
La iniciativa establece que el Ejecutivo deberá disponer la apertura de los archivos sobre el caso López, que están en manos de la Policía Federal, la Agencia Federal de Inteligencia, el Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
Tránsito.
Continúa la obra de la tercer trocha en la autopista Panamericana hacia Tigre y hacia la avenida Márquez. Por favor, en desvíos, precaución máxima 40. Por otra parte, el camino Parque Buen Aire, desde autopista del Sol a autopista del Oeste, 90 kilómetros por hora, respetar la velocidad máxima de 100 para autos y 80 para camiones. Subtes a horario. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 9 décimas, humedad 45% y el cielo está despejado.
Mientras, en Corrientes, la actual es de 21 grados 1 décimo.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional 80 años, hacemos radio, hacemos historia.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar, soy Nacional.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Tocando el timbre de tu casa es como de verdad podemos entender qué cambio necesitamos los bonaerenses. Desde lo más chico, desde lo que no se ve, hasta lo que nos cambia la vida a todos. Este cambio lo empezamos juntos y escuchándote es como nacen las propuestas. Juntos podemos.
Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
La radio de todos es Nacional. En todo el país.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Unos hablan del presente para no ver el pasado. Otros hablan del pasado para no ver el presente. A él solo le importa el futuro. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra.
Lista 509, Frente Justicialista a cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Unos hablan del presente para no ver el pasado. Otros hablan del pasado para no ver el presente. A él solo le importa el futuro. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra.
Lista 509, Frente Justicialista a cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Estás en Nacional, AM870.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Este mensaje es para vos. Te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Por eso en octubre, vota Unidad Ciudadana.
Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, senadores nacionales, provincia de Buenos Aires, lista 503, Unidad Ciudadana.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Puerto Iguazú, por AM710.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Este cambio lo empezamos juntos, y escuchándote es como nacen las propuestas. Juntos podemos.
Esteban Bullrich, Gladys González, candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, lista 508.
Descarga la app de Nacional, 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Este mensaje es para vos. ¿Sabías que al Congreso solo entran 3 senadores? 2 por el ganador y 1 por el que sale segundo. Por eso en octubre, si querés ponerle un freno al ajuste, te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Vota Unidad Ciudadana.
Fernanda Vallejo, Roberto Carlos Alvareza, diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, lista 503, Unidad Ciudadana.
Radio Nacional, sonido federal.
Hola, soy Laura de Palpalá.
Soy Guido, tengo 32 años.
Radio Nacional. En mi trabajo nos acompaña Radio Nacional en Neuquén.
Y escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Los 600.000 que lo votaron dicen yo lo voté. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra.
Lista 509, Frente Justicialista a cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
La radio de todos es Nacional. En todo el país.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Tocando el timbre de tu casa es como de verdad podemos entender qué cambio necesitamos los bonaerenses. Desde lo más chico, desde lo que no se ve, hasta lo que nos cambia la vida a todos. Este cambio lo empezamos juntos y escuchándote es como nacen las propuestas. Juntos podemos.
Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Seguí conectado con Nacional. Yeah. En Twitter, @NacionalAM870.
Hey. Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Hey, Amma Zahra, kwa nyagra rwa giri rwa rwa rwa. Kwa jia jia bekun boshi, nam gole beshi aladle, esho dar wa raze. Aara guru bdi ariya. Aara yata kwa nyagra guru otar aze manush, nam na hoj diri. Tu zatara, deshar boi deshge, deshar mano tudat de tara tu. Tara lagwai, mani gana ule gana ze, kebo zi tarana tarana gwa hata hor.
Veli veli aila marka nore, kya la veli aila mara nizor desha nore. Shod gorer khoy sali gore, thora nor butore. Sina kuli dahayum khare.
No no, zara boy deshgi. Barma desh wala irithar bokuno hot dia. Irithar bokuno dile ki uzar dina zani baade. Aay hami to suno hot dite koi nevar.
Kene bili aila mar kano re. Kene bili aila mar kano re. Chhodgar ho sali gore. Thora nor butore. Sina kuni dahay. Na kuni dahay mahare,
música rohingya para traer un poco de esa cultura islámica perseguida por el extremismo budista que rompe un poco con los lugares comunes y los prejuicios que asocian una cultura con una conducta, un pueblo con una forma de violencia. Aquí tenemos a los musulmanes víctimas de actos de terrorismo y genocidio dramáticos.
Musulmanes víctimas de eso. Sí, ninguna religión tiene el monopolio ni del extremismo, ni tampoco está exento.
Y no solo las religiones, ella, ninguna, ¿no? Cultura, ningún ninguna pueblo, todos pueden.
Pero bueno, en el imaginario hay como el budismo está muy asociado, sobre todo en Occidente y en nuestro país, a una especie de casi de meditación,
de tolerancia, de prácticas contemplativas, pacíficas, etcétera.
Sí, sí, el maestro de Kung Fu que va explicándole al discípulo.
Y sin embargo hay formas del budismo, decíamos antes del corte esto, un informe de la BBC dice: el principio de no violencia es parte central de la enseñanza budista, pero en Sri Lanka algunos de sus monjes han sido acusados de promover la hostilidad contra algunas creencias y minorías étnicas. Su dura posición ha comenzado a preocupar a la sociedad. Son monjes budistas los que estimulan la violencia contra los musulmanes.
Exacto. Y además en países que, bueno, como están cerca de otros, como Malasia, Indonesia. También Indonesia, por ejemplo, es el país con más musulmanes del mundo. Eso en general está fuera
de nuestro registro.
Del registro. Y hay una obsesión demográfica en estos países que se consideran naciones étnicas, prácticamente naciones étnicas y con religiones casi de manera pura, ¿no? Que no toleran nada que desafíe
la hegemonía de
la religión hegemónica, claro, de la etnia hegemónica, y eso en general deriva siempre en un totalitarismo étnico-cultural.
Así es.
Y potencialmente en una limpieza étnica.
Uno de los aspectos de la situación de los rohingyas es que carecen de nacionalidad, carecen de ciudadanía. Todos se niegan a reconocerlos como ciudadanos en estados que son estados confesionales, en los cuales la categoría de ciudadanía está básicamente asociada con la pertenencia a grupos étnicos o religiosos. Las minorías que no participan ni de la identidad étnica ni de las prácticas religiosas son especialmente vulnerables. Los rohingyas son un pueblo que carece de ciudadanía en Myanmar y eso los deja muy desguarnecidos.
1 millar de muertos y más de 250,000 de desplazados. Esta es la última estimación de las agencias de la ONU sobre la violencia contra los musulmanes rohingyas en Myanmar durante las últimas 2 semanas.
Creo que será uno de los peores desastres que el mundo y Myanmar han visto en los últimos años.
El ejército birmano y los extremistas budistas queman las casas de los rohingyas, disparan indiscriminadamente a los civiles y les obligan a abandonar sus hogares.
Matan a nuestra gente con balas, muchas personas han muerto, nuestras casas han sido incendiadas, no tenemos nada, están sacando nuestras pertenencias, así que hemos venido aquí para salvar nuestra vida.
La ONU dice que tiene planes para atender hasta finales de año las necesidades urgentes de hasta 300,000 rohingyas que huyen de Myanmar a Bangladesh, mientras advierte que la avalancha de refugiados rohingyas sigue sin cesar.
El número de personas que han huido de la violencia en el estado de Rakhine en las últimas 2 semanas supera 270,000. Inicialmente llegaban a Bangladesh por tierra, más gente ahora hacen el viaje en barco.
En respuesta a la brutal represión en Myanmar, se realizaron manifestaciones en diferentes países. Los manifestantes expresaron su solidaridad con los rohingyas, condenaron la limpieza étnica que están cometiendo los militares birmanos, mientras criticaron el silencio de la comunidad internacional ante la matanza.
Pedimos al gobierno de Myanmar que detenga estas atrocidades. Pedimos al gobierno estadounidense que tome acciones y deje de ofrecer ayuda financiera y asistencia a Myanmar, y exigimos que se forme una comisión independiente para investigar las atrocidades.
Los rohingyas no tienen derecho a la ciudadanía en Myanmar, pese a haber vivido en el país durante generaciones. Desde hace décadas, han sufrido diferentes brotes de violencia ejercida por las autoridades birmanas. En el último episodio del conflicto, el ejército birmano y los extremistas budistas lanzaron el pasado 25 de agosto una operación armada en respuesta a los supuestos ataques a comisarías.
Hablaba de los ataques a las comisarías porque existe en efecto un ejército de salvación rohingya y cada vez que hay algún ataque a comisarías se arman una especie de pogroms. El problema es cuando se establecen mecanismos de culpabilización colectiva, ¿no? De hecho, uno de los brotes de violencia de los últimos años surgió por la acusación de que rohingyas habrían violado a una chica budista y eso desencadenó un pogrom, literalmente, con quema de casas y mucha pasividad de la policía de Myanmar, ¿no?, que protegía a los atacantes. Y después está estas obsesiones demográficas de los países que temen ser reemplazados, ¿no? Entonces empiezan los cálculos de cuántos hijos tienen los musulmanes, cuántos hijos tienen los budistas, empiezan todas estas teorías conspirativas de que en pocos años o muchos años el país va a ser reemplazado. Y frente a esto decíamos la líder birmana y premio Nobel de la Paz, lo que hace es tratar de evadir el tema, incluso llegó a decir que no sabía por qué se iban los rohingyas de Birmania, de Myanmar, y en una de sus declaraciones dijo, no soy Margaret Thatcher, pero tampoco soy la Madre Teresa.
El problema rohingya tiene también una dimensión importante en el mundo musulmán. Un artículo de la revista Foreign Policy del pasado septiembre, bajo el título Los Rohingya son los nuevos palestinos, señalaba: la persecución sistemática de palestinos ocupó durante mucho tiempo un lugar en la conciencia de la UMA, la comunidad global de los musulmanes. los musulmanes de todo el mundo miraron durante décadas como Palestina era, los palestinos eran repetidamente desplazados, sujetos a castigos colectivos desproporcionados y se les negaba la ciudadanía. Mientras que la ocupación israelí continúa produciendo sentimientos de enojo y falta de poder, otro grupo étnico, los Rohingya, está emergiendo ahora como el símbolo de la injusticia global para los musulmanes. Como lo señala Rashmi Roshanlol en el Arab Weekly, los Rohingya están adquiriendo ahora el estatus que antes solo se les daba a los palestinos.
Es... Sí, de hecho Bangladesh no los quiere aceptar, porque Bangladesh sí comparte religión, pero mientras que Myanmar en realidad los acusa de ser bangladesíes, de ser de Bangladesh, que invadieron su territorio, aunque viven, como decía el informe, de varias generaciones ahí, el problema es que Bangladesh tampoco los reconoce como parte de su población, por eso es que son apátridas.
Claro, estamos como hablando, decíamos antes,
de palabras
informe fuertes, señalaba,
del siglo XXI, apátrida, limpieza étnica, prácticamente una especie de pueblo paria,
genocidio.
Y bueno, llegó a tal punto que Naciones Unidas y la llamada comunidad internacional empezó a presionar más y están intentando que se establezcan negociaciones ahora entre Bangladesh y Myanmar para la posibilidad de la vuelta. El problema son las condiciones, como decía Amnistía Internacional, de esa vuelta, ¿no? Porque justamente esa gente se fue porque fueron baleados, sus casas quemadas, sus mujeres violadas por el ejército, con lo cual no es tan sencillo volver al país.
No es claro a dónde volver, no hay muchas condiciones. Hay un problema ahí que no tiene visos de solución, la comunidad internacional no se está implicando seriamente, hace algunas acciones cosméticas, ni siquiera se implica seriamente en términos de ayuda humanitaria, ya no da resolución del conflicto, no se están proveyendo las condiciones básicas de sobrevivencia para poblaciones desplazadas que están en condiciones de una fragilidad infinita. Pensábamos que había que dedicar un rato a este tema, pensábamos que los Rohingya están necesitados de una mirada que ayude a entender su situación. Pensamos también que era importante entender cómo los efectos del mal y del bien no tienen que ver con la naturaleza de las cosas, sino con el modo en el que se hacen las cosas. Aquí estamos en presencia de un importante grupo musulmán perseguido y victimizado, y lo está haciendo una comunidad budista a la que normalmente no le asignamos estas cualidades. Vamos a ir un informe más sobre la situación de los Rohingyas y regresamos.
Durante el pasado mes de junio, las fuerzas de seguridad birmanas fueron cómplices de los asesinatos, violaciones y arrestos masivos contra la etnia Rohingya. Es parte de la denuncia que la ONG Human Rights Watch relata en un informe en el que acusa al gobierno birmano de cometer atrocidades contra esta minoría musulmana. Lo que ha sido una constante es la falta de intervención del gobierno para detener el conflicto, y eso provocó que ambas comunidades comenzaran a armarse para defenderse. Y en última instancia, la falta de protección gubernamental envalentonó a ambos bandos a llevar a cabo ataques coordinados contra la otra etnia, y en poco tiempo la situación desembocó en el caos. El asesinato y violación de una mujer desató el enfrentamiento entre budistas y musulmanes en el occidental estado de Rakhine. Días después, al menos 78 muertos y cerca de 100.000 desplazados. Unos 800.000 musulmanes de la etnia Rohingya viven en Birmania, aunque las autoridades no los reconocen como ciudadanos.
Como vemos, disparadores cualquiera provocan consecuencias inconmensurables. Tenemos una breve tanda de las publicidades que la ley electoral establece. Unos instantes para oír a nuestros políticos hablando de otros temas y regresamos.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Espacio cedido a un país.
Un día va a ganar la clase media. Un día van a ganar los que no tienen cuentas afuera. Un día van a ganar los que tienen los bolsos llenos de herramientas y no de guita. Un día va a ganar tu viejo, que todo lo que tiene se lo ganó laburando. Un día no te van a tener que tocar el timbre para que sientas que te escucharon. Un día van a ganar los que tienen que ganar.
El 22 de octubre ganás vos. Massa. 22 de octubre. Un día. Un país. Felipe Solá, Mirta Tundis, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país.
Señal Federal. La radio de todos es Nacional.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Unos hablan del presente para no ver el pasado. Otros hablan del pasado para no ver el presente. A él solo le importa el futuro. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista a cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Este cambio lo empezamos juntos. Y escuchándote es como nacen las propuestas. Juntos podemos.
Esteban Bullrich, Gladys González. Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Nacional. Señal federal en todo el país.
Espacio cedido a un país.
Un día va a ganar la clase media. Un día van a ganar los que no tienen cuentas afuera. Un día van a ganar los que tienen los bolsos llenos de herramientas y no de guita. Un día va a ganar tu viejo, que todo lo que tiene se lo ganó laburando. Un día no te van a tener que tocar el timbre para que sientas que te escucharon. Un día los que viven aportando van a sentir que el país les aporta. Un día conseguir trabajo va a dejar de ser un laburo. Un día el barrio va a volver a ser el barrio. Un día van a ganar los que tienen que ganar.
El 22 de octubre ganás vos. Massa. 22 de octubre. Un día. Un país. Sergio Massa. Margarita Stolbizer. Candidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 55 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia. Por AM780.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires.
El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria.
Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar.
En Provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, Andrea Datri, Edgardo Reynoso, senadores nacionales. Frente de Izquierda, lista 510.
Nacional. Señal federal en todo el país.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. No es políticamente correcto. Y nada más correcto para la política que eso. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra.
Lista 509, Frente Justicialista a cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
Radio Nacional. Sonido federal.
Soy Rolo de Participio.
Hola, soy Marcelo de Neuquén.
Soy Juana de Rosario.
Soy de Mendoza.
Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que hacen posible Radio Nacional.
Escucho y me gusta Radio Nacional.
Escucho Salud. Radio Nacional.
Me encanta la radio.
Saludos.
Nacional, 80 años. Todas las provincias en una sola radio.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Este cambio lo empezamos juntos. Y escuchándote es como nacen las propuestas. Juntos podemos.
Esteban Bullrich, Gladys González, candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, lista 508.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Oh, oh, bye. আর আর কান দেশর মানুষ আর আর দেশ শান্তি না ভাই দে বাংলাদেশ তাই গিয়ে গই দে
ওই কিল্লে শান্তি না ভাই লাগ গতে সাই কিনে হল সাই ভাই ফোনই যাই কিনে বালা করে হন ভাই তোমার তো বেশি পেরেশান লাগে
আচ্ছা উনতে না
জি
nos vamos a ir despidiendo esta noche de viernes, este viernes 6 de octubre, después de un programa que dedicamos al pueblo rohingya, a su drama, a las persecuciones que sufre, a la limpieza étnica de que es objeto, a la conducta reprochable e no suficientemente cuestionada por la comunidad internacional, más allá de lo discursivo, de las autoridades de Myanmar, de su líder, del budismo implicado en esta limpieza étnica contra los musulmanes.
Sí, nos fuimos un poco lejos a esta zona tan lejana de Asia, donde posiblemente ninguno de nuestros oyentes, o muy pocos, conozcan, pero que también estar en el mundo es un poco ser sensible a los dramas que ocurren en el mundo y la posibilidad de algún modo también desde nuestro país de contribuir, aunque sea poquito, a incidir sobre eso, ¿no?
Sí, a contribuir a crear una conciencia que ayude a que la presión internacional mejore. Hay gente que sufre, hay gente que está siendo aniquilada, hay gente que requiere un poco de atención. Intentamos dársela, esperamos no haber sido muy dramáticos, no era nuestra intención era compartir una preocupación que sentimos que está un poco ausente del espacio público argentino
y que no le así hace... de un espacio mediático europeo y norteamericano que estos días ocupó las primeras planas, ¿no? De noticieros, es. De periódicos, de revistas.
Pablo Stefanoni, muchísimas gracias.
Muchas gracias, muy buen fin de semana.
Igualmente para vos. Muchas gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña y a Carla Castelo en la producción. Muchas gracias a Natalia Liubarov por haber hecho la operación técnica del Zorro y el Erizo esta noche. Muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar allí. El lunes a las 21 el Zorro y el Erizo regresa a Nacional. Yo soy Alejandro Katz, me despido dedicándoles el mejor fin de semana a todos. Buenas noches. All that day you're in.